Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Muy buenos días, ponedores. Desde ahora en COPE comienza el primer despertador de la radio. Estaremos juntos hasta las 6 de la mañana. Y recuerda que somos un programa positivo, despertador, con lo cual ya no decimos buenas noches, decimos buenos días y te acompañamos en las primeras horas de este martes 18 de octubre. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros desde ahora ya arrancando pues el motor de este país, así que hay que levantarlo con mucho optimismo y con mucha alegría. Y siempre arrancamos con una calle positiva, una calle que nos hace sentir bien, como la de Ousmane Mané, que le llegan a decir hace 2 años que hoy estaría jugando en la Bundesliga, no se lo creería. Es el delantero del Werder Bremen, que este pasado fin de semana marcaba el gol de la victoria de su equipo. Llegó a Alemania hace 2 años, cuando tan solo tenía 17, y vino huyendo de la miseria de Gambia, ese era su país. Y así es, Mané, un refugiado más de los miles que han llegado a Europa en los últimos años. Y claro, la diferencia con otros es que él ha tenido suerte y no todos la tienen. Mientras se encontraba viviendo en un centro de refugiados, su maestría con el balón le hizo destacar en los equipos regionales donde jugaba. Y fíjate, tras 15 goles en 11 partidos, los grandes clubes, pues lógicamente, le echaron el ojo. Tras él estuvieron el Schalke y también el Hamburgo, pero se decantó por él el Bremen. Ahora asegura sentirse feliz porque hace lo que realmente le gusta y ha conseguido su objetivo, salir de la miseria. Pero esa felicidad aún no está completa, porque todavía no ha conseguido traerse a Alemania a su madre y a su hermana, con las que asegura hablar cada día. Es un refugiado que sí, que ha conseguido el sueño europeo. Otros, lamentablemente, se quedan en el camino. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues mira, por delante hasta las 6. Y menos mal que hemos preparado muchas cosas para los ponedores.
Dos horitas. Yo, como siempre, te voy a contar en esta hora algunas noticias interesantes que conocemos. ¿A ti te molaría pasar la noche de Halloween en Transilvania, en el castillo del Conde Drácula y dormir en uno de sus ataúdes?
Sí, sí y sí.
Pues nada, ahora si quieres puedes hacerlo gracias a Airbnb. Yo te voy a decir cómo. Como la lluvia parece que se queda esta semanita, nuestra chica del tiempo preferida, Mar Gómez, nos tiene preparadas varias curiosidades relacionadas con las tormentas. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver los camellos, los antibióticos y el olor de la lluvia?
Uf, bueno, lo preguntaremos a Mar.
¿Es verdad que si corremos nos mojamos más que si solo andamos bajo la lluvia?
Le preguntaremos a Mar.
Perfecto. Bueno, pues nada, yo después de todo esto, si queremos las respuestas, en un ratito. Más tarde llegará, como cada martes, Miguel Ángel Almodóvar. Lo hará con otra relación también súper particular, la que tiene que ver entre el cambio climático y la seguridad alimentaria. Que esta me suena más.
Es alucinante. Tenemos un montón de cosas preparadas para ti. Somos un programa de radio que estamos en directo. Las 4 y 7 con 56 segundos. Estamos contigo y estamos contentos, entre otras cosas, porque ya en la puerta de la radio, en la calle Alcalá, están montando las luces de Navidad. Es impresionante. Ya estamos con las luces de Navidad un 18 de octubre. Impresionante. Pero no estamos solos. La gente del equipo del programa, te aseguro que somos un montón de gente más, ¿verdad, Bea?
Pues sí, somos muchísimos. Los ponedores de calle son el alma de este programa, la parte más interesante, porque sin ellos nada de esto tendría sentido. Por eso les hemos dado un espacio, el de las llamadas. Los oyentes entran en directo y nos cuentan lo que hacen a esta hora.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué ha pasado, que estabas buceando?
No. Es que... No, estoy llegando aquí a Getafe y hay un tramo aquí en la M50 que está mala cobertura del teléfono.
¿Y a qué te dedicas?
Pues mira, soy conductor de autobús y estoy llegando al garaje para arrancar el armatoste y empezar a trabajar.
¿Por qué estás escuchando ahora la radio en vez de estar durmiendo?
Pues mira, yo trabajo, soy de Baeza, de Jaén, en la autopista, en la AP4. Estoy allí en labores de vigilancia, carretera arriba, abajo, por si hay algún accidente, alguna historia.
Juanjo, de aquí de la Vida Joyosa, desde Alicante.
Desde Alicante, la mayor torreta del mundo, ¿no?
En la mayor terreta del monte,
Pulpo,
tenéis un programa Maravilloso.
Hola, buenas noches, días.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela, que voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, hola, Paco. Buenas. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrían limpiar.
Poniendo las calles.
Nuestra gente, nuestro equipo, los que se toman la molestia de coger el teléfono y, aunque sea gratuito, marcarlo y que se les oiga en toda España, ¿eh?
Pues sí, ellos ya tienen además el diploma oficial de ponedor de calles que nosotros les damos por haber entrado en directo en el programa. Si tú quieres tenerlo, nos tienes que llamar al 950-6006. Como decía Pulpo, es gratuito, así que no te cuesta nada. Y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico al que nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día, poniendo las calles @cope.es. Y si quieres comentar el programa, lo puedes hacer en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendo las calles y también estamos en Twitter @poniendo calles.
En Twitter, que somos ya 10.166. No dejamos de crecer. Gracias. Somos un montón de gente los que a esta hora estamos poniendo las calles en COPE. Juntos vamos a por el martes. Damos la bienvenida a Antonio Martín, que ya nos está siguiendo. Está ahora mismo recién llegado a nuestra cuenta de Twitter, al igual que Juan Luis Rivas. Si me sigues, te nombro en directo. Darío González está en Salta, en Argentina. Gracias por estar con nosotros desde tan lejos en lo físico. ¡Buenos días! Santana, Rob Thomas, sonando mientras ponemos las calles con alegría y con mucha fuerza en el primer despertador de la radio, poniendo las calles. Máximo, un nuevo ponedor, bienvenido Máximo a esta comunidad de gente que va levantando España poco a poco, y ya verás qué bien te vas a sentir aquí. Por cierto, en nuestra cuenta de Twitter ya tienes la información de todas y cada una de las canciones que van sonando en directo en este programa de radio. Make your
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y formar parte de nuestra familia. Somos los ponedores. Y además, una de las ventajas que tiene ser un ponedor de calles es que es imposible no acertar con el vestuario que nos tenemos que poner a la hora de salir de casa. Que si hay que llevar paraguas, que si tenemos que coger un chubasquero. Y más que nada lo digo porque contamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es y además es doctora en físicas. Buenos días, Mar.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Sabes que para mí es un placer levantarme prontito y estar con vosotros.
Qué gozada. Además, que te tomas la molestia de coger aquí el teléfono, hacer una conexión con nosotros y contarnos el tiempo que nos espera para esta semana.
Pues sí, la verdad es que ya ayer tuvimos que sacar el paraguas en muchas zonas del país, especialmente en zonas del norte, y hoy va a llover también en muchas zonas de la mitad sur, donde también esperamos cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada. En cambio, en el norte, a pesar de las nieblas que nos podemos encontrar a estas horas o en las próximas horas, esperamos nubes y claros a lo largo del día, así que la mayor nubosidad sobre todo se va a concentrar en el sur, con algunas lluvias principalmente en zonas donde hace mucha falta, como por ejemplo en Murcia, también en zonas de Castilla-La Mancha, en Extremadura, en esas zonas, especialmente, como digo, en Murcia, que se suelen quejar bastante porque no llueve. Pues bueno, estos días van a tener una buena noticia en esa zona. Las temperaturas, además, hoy van a ser más altas, sobre todo en la mitad norte y también en el oeste de Andalucía, por ejemplo, en la zona de Sevilla, Córdoba, también en Huelva. En esa zona las temperaturas van a estar un poquito por encima de lo normal, al igual que en Canarias. En otras zonas, pues vamos a estar dentro de los valores habituales para esta época del año, alrededor de los 20 grados, por hacer una media más o menos, en el centro de España. Y el resto de la semana, pues las previsiones apuntan a que tenemos por delante una semana muy otoñal, o sea que el paraguas no hay que dejarlo muy lejos, porque principalmente vamos a tener muchas nubes. Esta vez, digamos que cambia un poquito el panorama, porque sobre todo las nubes van a estar en el sur, que lo normal, es verdad, es que en el norte esté muy nublado. Bueno, pues esta semana al revés, todas las nubes en el sur, lluvias en el Mediterráneo, en Murcia, en zonas del sudeste, también en zonas de Castilla-La Mancha, alguna tormenta también nos puede tocar durante el miércoles, jueves, y luego de cara al viernes, aunque vamos a seguir con esas lluvias en el sudeste, Baleares, Cataluña, pues para el fin de semana cambia un poquito la tónica, y es que aunque es muy pronto y es verdad que ahora es más difícil predecir, todo parece indicar que vamos a tener una borrasca al oeste de la península que nos va a traer lluvias a muchas zonas de España. Como digo, esto quedan muchos días, hay que ir con cuidado, pero de momento parece que toda la semana, en unas zonas u otras, vamos a tener que sacar el paraguas.
Muchas gracias, Mar. Es importante que lo vayamos sabiendo, pero como estás aquí con nosotros, quiero aprovechar y preguntarte qué tienen que ver los camellos, los antibióticos y el olor de la lluvia. Seguro que están interconectados por algo.
Es que es una mezcla bastante curiosa, pues sí, aprovechando que estos días vamos a oler la lluvia, que seguro que habéis notado muchas veces ese olor característico, en las ciudades no se nota tanto, pero en las zonas más de las afueras, más cercanas al campo, ese olor a tierra mojada siempre anticipa la lluvia y es debido a una bacteria que se libera en la tierra, que se llama geosmina. Bueno, pues lo curioso es que no solo nosotros somos capaces de reconocerlos, sino que los insectos, o por ejemplo, los camellos en el desierto, ¿sí?, son altamente sensibles a este olor. De ahí que cuando notan la geosmina, los camellos vayan a buscar por donde encuentren ese agua para tenerlo de reserva y digamos, pues no morir de sed en el desierto. Pero es que además de ser un olor muy agradable para muchos de nosotros, la geosmina actúa como fuente de antibióticos. Anda. Así que es una sustancia muy beneficiosa e importante para muchos seres vivos y, como ves, al final todo está relacionado, aunque creamos que no.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Mar Gómez, del tiempo.es, está con nosotros. Yo quería preguntarte, porque yo me fijo cuando empieza a llover o cuando está lloviendo fuerte, pero la gente va por la calle y no lleva paraguas, ni capucha, ni nada, la gente tiende a agachar la cabeza y a fruncir el ceño. ¿Realmente si hacemos eso nos mojamos menos?
Bueno, pues a ver, es que esa es la imagen que todos tenemos en la cabeza. Empieza a llover, vemos a gente corriendo por la calle para mojarse menos, pero ¿es mejor que corramos o es mejor que andemos? ¿Nos vamos a mojar más si corremos? ¿Nos vamos a mojar menos si andamos? Bueno, pues yo os voy a contar lo que tenemos que hacer para que nos mojemos menos. Bueno, pues ¿al correr más rápido nos llegan más gotas de agua? La respuesta es que no. Vale, si consideramos que llueve al mismo ritmo todo el rato, el número de gotitas que tenemos enfrente no cambia. Las gotas nuevas que llegan son las mismas que caen al suelo, ¿vale? Si estas gotas son las mismas, Es como si nos imaginásemos que somos una escoba barriendo polvo en el suelo. No importa lo rápido que pasemos la escoba, porque siempre vamos a barrer la misma cantidad de polvo. Ahora, ¿qué pasa con el agua que nos llega de arriba? Bueno, pues obviamente cuanto más tiempo pasemos bajo el agua, más gotitas nos van a llegar. Es decir, que andemos o corramos, el número de gotitas que cae sobre nosotros es lo mismo. Pero al correr, como pasamos menos tiempo debajo de esas gotitas, nos mojamos un poco menos. Así que si llueve, a correr, pero con mucho cuidado de no resbalarnos en un charco, no vamos a tener un disgusto.
Es verdad que también he visto yo alguna que otra caída y me da muchísima pena cuando la gente se cae, ¿eh?
Hombre, es que yo soy muy torpe y soy de las que me caigo.
¿Ah, sí? Yo resbalar sí, también me resbala un poquito, he caído hacia atrás, ¿eh? Alguna vez. Es verdad. Oye, Mar, yo no sé si has tenido conciencia que en estos días se ha hablado sobre Obama y que si una tormenta solar, que ni siquiera sé si una tormenta solar es posible y si esto podría suceder o no.
Bueno, pues lo primero es saber qué es una tormenta solar. Vamos a poner un poquito en contexto, y una tormenta solar es básicamente una explosión de radiación que procede de la energía magnética a la superficie del Sol. Estas explosiones liberan grandes cantidades de gas caliente compuesto de hidrógeno y helio, está cargado eléctricamente y viaja al espacio a alta velocidad. También hay que saber que el Sol tiene un ciclo de variación. A veces tiene una alta actividad y a veces tiene una baja. Y es un ciclo que se repite cada 11 años, ¿vale? En función de las manchas que tenga el Sol, sabemos si estamos en un ciclo de alta o de baja actividad. La actividad del Sol también está muy relacionada con las auroras boreales. Cuando tenemos actividad solar, esas partículas entran en nuestra magnetosfera, ¿vale? Interaccionan con la atmósfera y de ahí vemos las auroras. Bueno, ¿qué ocurre si tenemos una tormenta solar? ¿Nos afecta a nosotros? ¿No nos afecta? El caso es que sí nos afecta, porque esa acción del Sol, esa energía liberada, llega a nuestra magnetosfera, que es una capa de la atmósfera. Entonces, cuando llega ahí, interacciona con todo lo que hay alrededor. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos muchas cosas en el espacio, tenemos satélites, tenemos muchos elementos que influyen en nuestras radiocomunicaciones. Cuando una tormenta solar es muy fuerte, afecta a esas radiocomunicaciones, entonces podemos perder, digamos, las comunicaciones en la Tierra. Tiene que ser fuerte para que esto ocurra, y además, si esto ocurre, también puede afectar a otras zonas de la Tierra, tipo cortes de luz, etcétera, etcétera. Como digo, porque tenemos ahí arriba muchas cosas que al interaccionar con esa energía tan fuerte pueden sufrir un apagón, y entonces nosotros podemos tener aquí las consecuencias. De momento están los científicos viendo, porque es verdad que estamos en un mínimo, y bueno, habrá que ver si la actividad del Sol en los próximos años o los próximos meses va a cambiar.
Pues Mar Gómez, mil gracias por estar con nosotros desde eltiempo.es, además doctora en físicas y una ponedora más como nosotros. Que te vaya muy bien, que tengas un gran día.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Un ponedor nos pide esta canción de Mecano, Naturaleza Muerta. Él es Pablo Alvarado, nos pedía esta canción de Mecano. Disfrútala, hace un montón que no la escuchas.
No ha salido el sol, y Ana y Miguel ya aprenden llama. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama. Y el mar que está loco por Ana prefiere no mirar. Los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer ya está Miguel sobre su barca. Dame un beso, amor, y espera quieta junto a la playa, y el mar murmura en su lenguaje: maldito pescador, despídete de ella, no quiero compartir su corazón. Y llorar, y llorar, esperar, y esperar, y esperar de pie en la orilla que vuelva a vivir. Dice
Estamos ahora mismo en 1991. Recuerdo perfectamente cuando salió este disco, el Aida Lai. ¡Qué pedazo de disco! Después de vender más de un millón de discos con el álbum anterior, El Descanso Dominical, Ana, José y Nacho, Los Mecano. Espectacular canción que a más de uno, a más de una, ahora mismo le está emocionando. Échale un vistazo a nuestro Twitter porque está el videoclip de esta canción, por si quieres refrescar la memoria y situarte en un momento maravilloso de tu vida. Por cierto, Francisco Benavente, Eladio Martín, gracias por seguirnos, al igual que a un radioaficionado, EA7JKI. Ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, porque en cuanto a Facebook tenemos también un montón de mensajes, vea.
Mercedes Bouza nos ha mandado este mensaje, es sobre el pintor que vive en la calle y que hablamos con él la semana pasada. Dice, hola, me gustaría que esta noche felicitarais por su cumpleaños a Juan Álvarez y a su compañera de viaje, Pitufa. Juan cumple 60 años y Pitufa 6, de parte de sus amigos, Amalia, Paco, Emilio y Mercedes, que ojalá las cosas le vayan saliendo bien. Muchas gracias de antemano. Él a las 4 de la mañana todos los días os está escuchando.
Pues así muchísimas que felicidades.
Habrá escuchado la felicitación.
Gracias por estar con nosotros.
José María Alonso. Que nada, que nosotros ya hemos comentado lo de las judías, pero para el pulpo de Poniendo las Calles, ¿qué te parece mi cocidito?
Uy, ¿y a qué nos lo manda? Qué rico, por favor, qué fotaza nos ha mandado.
Tiene muy buena pinta, ¿eh? Qué este rico. Cocido. Yo este fin de semana, por cierto, comí cocido.
¿Y qué tal?
Lo hace un amigo mío exquisito.
Porque tú no te lanzas a hacer cocido, ¿no?
Ni cocido ni nada. Yo es que no sé cocinar ni me gusta.
¿Lo máximo que has cocinado?
En la cocina ni estoy ni se me espera. ¿Qué?
Pero a tu hija, por ejemplo, la papilla sí le hacen, ¿no?
No, se la hace mi marido.
Bueno, continúa, por favor.
Pedro Carpio, ayer puse yo las carreteras para llegar a este maravilloso lugar y mira qué foto nos manda.
¡Qué bonito!
Unas cascadas preciosas.
¡Qué grande!
Francisco Javier Pimentel, desde Salamanca, un saludo y muy buenos días. Miguel Forniés, gracias por el programa, me gusta lo que casi no me da tiempo porque a las 6 de la mañana tengo que coger el tren al trabajo. Un saludo a todo el equipo.
Ah, qué bien, perfecto.
Mira, tiene que salir un poquito antes.
Ana nos acaba de escribir a nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y dice, preciosa canción, gracias Pulpo por la canción de Mecano. Es que es una canción que llega al corazón,
¿eh? Una maravilla, me hace llorar, se me saltan un poquito las lágrimas.
Claro que sí, y es lo que he puesto en el Twitter que he colgado y es, reconócelo, nos ha emocionado. Cuando la escuchamos la primera vez, esta canción nos emocionó. Mar Faraco nos acaba de seguir, gracias Mar por estar con nosotros.
Y Juan Luis Posadas, hola Pulpo. Os escucho todas las noches ya que trabajo de vigilancia. Bueno, dice, todas no, cuando libro me dedico a dormir. Un abrazo, que sé que lo notas, eres un figura. Saludos a todo tu equipo, que son unas fenómenas.
Y también saludamos a Ramón, que está en Yecla y nos está escuchando y nos ha escrito a nuestra cuenta de Twitter. Ahora, 4:27, hora menos en Canarias, llegan las noticias más curiosas del día que nos va a contar Beatriz Calderón.
Pulpo, ¿tú te acuerdas que ayer hablábamos de la posible estafa de los móviles Z?
Sí, los de Extremadura.
Pues parece que se confirma porque sus responsables siguen dos días después sin dar señales de vida. Esfumado. El Bellota Gate, como le han llamado en algunos medios de comunicación, parece que va a dar para mucho. La Junta de Extremadura ha anunciado que abrirá una investigación y al mismo tiempo ha negado que otorgara algún tipo de ayuda pública. Lo que no puedo ocultar es que el mismo presidente, Guillermo Fernández Vara, lo recibió por llevar el nombre de Extremadura por todo el país. Claro, es que ellos decían que era el único móvil 100% extremeño. Tampoco que se les diera eco y publicidad en la televisión autonómica. Mira lo que decía uno de sus responsables hace poco en una entrevista en el canal.
Tenemos el producto más potente del mercado, es decir, está de tú a tú con un iPhone y lo tenemos a menos de la mitad de su precio. Es decir, aparte, no es que sea menos de la mitad de su precio, hemos conseguido que haya una financiación, es decir, un Z se puede conseguir desde 19 euros. Somos realistas, estamos en una coyuntura de crisis, estamos en una crisis y queremos facilitar ese producto tecnológico que hoy en día es necesario, todo el mundo necesita tener básicamente un móvil. Y queremos que tengan el mejor móvil.
Pues como todo esto se confirme, lo van a pasar un poquito mal, ¿eh?
Puede ser una multa millonaria,
por supuesto,
sí.
Lo van a pasar un poquito mal, porque el tema de la industria y las patentes, eso es muy importante.
Es
se
que estaban
mucho
utilizando,
dinero.
Claro, el software de otros, Xiaomi, de China, y le estaban cambiando la carcasa, le estaban... Entonces, claro, vamos, se están buscando la ruina.
Claro, y luego aparte tener la desfachatez de que te reciba el presidente de tu comunidad autónoma y engañar, porque eso es engañar a todo el mundo, eso es un fraude de ley. Y estas cosas no están bien. Y encima cuando juegan con la marca de Extremadura y con la marca España, porque al fin y al cabo aquí están representando a todo
todos,
el mundo.
Pues
claro
nada.
Que sí, hombre.
Estaremos atentos a lo que pasa. Cada uno pasa sus vacaciones como quiera, aunque algunos son tan excéntricos que se convierten en noticia. La plataforma Airbnb, que se dedica al alquiler de apartamentos, pues está sorteando la siguiente experiencia para una pareja. Pasar la noche del 31 de octubre, Halloween, en el castillo que inspiró la leyenda del Conde Drácula.
Bueno.
No solo eso, los ganadores llegarán a la fortaleza de noche en un coche de caballos donde serán recibidos por un bisnieto del escritor, de Bram Stoker. Un bisnieto, ¿eh? Es el autor del libro que popularizó al famoso vampiro. El anfitrión les contará las leyendas que rodean al castillo, ubicado en Transilvania, en Rumanía. Recorrerán sus oscuros pasillos, subirán por esas escaleras escabrositas.
Podríamos mandar a David. Lo mismo se queda allí.
¿Y los pasajes secretos, tú crees?
Hombre, es que eso ambiente...
Le va a gustar.
Hombre, claro que le gusta.
Bueno, hay pasajes secretos hasta llegar al gran comedor. Una vez allí, cenarán a la luz de las velas. Tras la cena, llegará el momento de pasar la noche. Los invitados dormirán en la cripta del conde, dentro de dos lujosos ataúdes de terciopelo rojo, arrullados por los aullidos de los lobos que rondan el lugar. Uf. Es que a mí me da mucho miedo esto, ¿eh? Yo, si después de lo que te he contado tú quieres participar, Pulpo, mira, hay que entrar en la web de Airbnb antes del día 26 y responder a esta pregunta.
A ver.
¿Qué le dirías al conde Drácula si te lo encontrases en su castillo?
¿Puedes insultarle o no? Me imagino que todo con educación.
Bueno, lo que sí que no puedes decir es, ay, que me asusto, porque eso entonces no vas a ganar el concurso.
Claro.
El concurso es algo original. ¿Qué le dirías tú al conde Drácula si te lo encontraste?
Intenta no atacarme, por favor, o no me muerdas aquí.
No me muerdas.
No me muerdas
yo,
aquí.
Sobre todo no me muerdas.
Déjame
te lo pido
el cuello.
Por Dios.
O por lo menos si me muerdes que no se note. Que luego es como los chupetones cuando éramos jóvenes, ¿te acuerdas? Qué mal lo pasábamos.
Oye, si me muerdes, dame un estocazo antes.
Correcto, ponme una anestesia, ¿eh? Y que no me entere mucho, ¿verdad que sí?
Bueno, en el capítulo de Locuras Varias te cuento la última de un imprudente al volante. En este caso, el conductor cazado es un motorista que circulaba a 180 kilómetros por hora en un tramo de 80. Que esto es un delito, ¿eh?
Hombre, claro, 100 kilómetros más por encima...
Para más Henry, el caballero llevaba de paquete a su hijo de 12 años. Eso sí, llevaban casco, ¿eh? Uh-huh, el hombre de 40 años se enfrenta ahora a una pena de entre 3 y 6 meses de cárcel, multa de 6 a 12 meses de trabajos comunitarios y, por supuesto, la retirada del permiso de conducir, que es que hay gente que no sé dónde tiene la cabeza, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, sobre la luna de miel se ha escrito mucho, las 6 que acaban en divorcio... Las 6 que acaban en tragedia y las 6 que acaban en un viaje de uno solo por una mala cabeza. Eso le ha pasado a una pareja india, la formada por Faizan y Sana. El marido disfrutó solo de su luna de miel en Italia por un despiste de su mujer, quien días antes de emprender el viaje se dio cuenta de que no encontraba el pasaporte. Que jolín, es que esto hay que tenerlo en regla antes, ya si sabes que vas a hacer un viaje así. Lejos de enfadarse, la pareja, ¿sabes lo que hizo? Tomárselo con humor. Él decidió coger el vuelo y cruzar los dedos para que Sana arreglara la documentación rápido y se encontrara con él durante el viaje. Para darle más emoción, narró su periplo por Facebook. La primera imagen del viaje es él en el avión con una foto de su esposa al lado. Se ha fotografiado así.
Claro, lógico.
Y luego los sitios que ha visitado. ¿Qué? Porque esto ha sido una luna de miel sin la miel, como decía él en Facebook. Y él ha recorrido sin ella, Venecia y Florencia. Y entonces se hacía la foto, así, con otra foto de ella y se hacía foto de los lugares más emblemáticos de estas ciudades. Bueno, días después pudieron reencontrarse y juntos ya han recorrido por Roma y Positano. Y que el lujo mueve un montón de dinero cada año no es ningún misterio, Pulpo, pero vamos, para provocar el robo del siglo tampoco lo entiendo. Un grupo de aluniceros robó el pasado domingo por la noche 25 bolsos de la marca Gucci del Corte Inglés de Castellana.
¡Qué barbaridad!
Los ladrones se sirvieron de mazos para reventar primero la entrada y después los escaparates de la exclusiva tienda en la que se encontraban los artículos robados. En total se estima que el botín supera los 80.000 euros.
Claro.
Solamente uno de los bolsos robados cuesta 5.000 en el mercado.
Pero que digo yo, Bea, que qué valor tienen que tener para hacer esas cosas, porque yo que me recorro eso para llegar a la radio y siempre veo coches de la Policía Nacional metidos en los parques que están esperando a que ocurra eso. Y llega a ocurrir, vuelve a ocurrir. No lo puedo entender.
Lo hicieron volados, dicen, porque la policía les dio tiempo a ver el coche que huía, pero no a ellos.
Pero
imagínate.
No, qué barbaridad. Bueno.
Bueno, es cine, soy protagonista y no por su música. Al parecer la policía investiga la bodega que el artista tiene en la Toscana por haber servido de espacio para explotar laboralmente a refugiados. El cantante no sabía, que se le estaba dando ese uso al recinto, y a quienes se investiga, pues es a sus socios en el país alpino. Al parecer la policía italiana investiga esa red mafiosa que explotaba a estos inmigrantes, entre 30 y 40 personas, que estaban trabajando en condiciones cercanas a la esclavitud.
Vamos,
en una bodega de Steam.
Sí, seguro que Steam no sabía nada de eso. Porque...
No, ya ha hecho un comunicado, claro, diciendo que hasta el final.
Yo le tengo por un tío bastante cuerdo y bastante profesional, y sobre todo como buena persona. Esta canción es muy bonita, ¿eh? Among the fields of gold, will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, we'll forget the sun. Face Old Gold, las 4:34 de la mañana, hora menos en Canarias. Jesús Gómez Arroyo ya está siguiéndonos en nuestra cuenta de Twitter. Gracias, Jesús, bienvenido. Al igual que Manolo Mula, mil gracias. Y justo nos ha mandado una foto preciosa a Twitter. Dice, la belleza de las ballenas Calderón en la isla de Tenerife. Espectacular foto que nos ha puesto para que la veamos todos los ponedores. Ahora, Barry Manilow con esta canción que se llama Copacabana. Sé feliz, que te lo mereces. Buenos días, España.
His name was Rico.
Copacabana, ahora mismo en Badajoz, que no Copacabana, 16 grados, hay 17 en Cádiz, 11 grados en Salamanca y en Valencia 21. En directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles, gracias por elegirnos y nos dice M Verde, primero poniendo muebles y ahora poniendo las calles. Muchísimas gracias, Jesús nos está siguiendo, bienvenido, al igual que Luis Sánchez Ganford, bienvenido a la COPE.
Valeria Baza en Facebook recordaba que ayer hablábamos de un oyente que se había encontrado con un erizo. Dice, pues sí. Oye, pocas risas, ¿eh? Un erizo me pinchó una rueda delantera del camión, nos dice Valerie.
¿De un camión?
Nada de bromas, lo vi, lo quise esquivar y lo rocé. Me pinchó la rueda con 6 púas.
Pero qué fuerte, Madre pero qué veas. Fuerte.
Si es que hay que tener cuidado con estos bichillos.
Hombre, claro, los bichillos por la noche están ahí fresquitos.
Raúl Luis Chillerón, gracias por acompañarnos y formar parte de esa fuerza que hace posible que crezca nuestro país. Debemos contribuir para hacer más humana la sociedad en la que vivimos. Qué buena falta viene haciendo ya. Gracias. Y seguimos poniendo las calles.
Gracias.
José María Campos nos dice, muy buenos días, Pulpo. Lucía Palencia, por una mañana sin Alzheimer. Y Carlos Lázaro, buenas mañanas, Pulpo y equipo. Uno que o puede dormir desde las 3 te saluda. Un abrazo.
Qué bueno, la gente que intenta dormir y no puede, la gente que está currando y poniendo las calles con nosotros. Gracias por escogernos. Tienes un teléfono gratuito a tu disposición que te conecta con este estudio. Es el 900 50 60 06. Y lo ha marcado Juanjo. Buenos días, Juanjo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras? ¿Tal? Muy bien.
Pues bien, aquí en el trabajo.
¿A qué te dedicas, Juanjo?
Pues soy operador en una planta química.
Ajá, uy, planta química. ¿Y huele mal sí. o huele bien?
No, no, huele bien, huele bien.
Ajá, ¿qué tipo de quimicefa tienes tú ahí?
No, quimicefa no, es una planta de... Hacemos plástico de ingeniería.
Ah, qué bueno. ¿Y dónde está situada?
En Cartagena, en Murcia.
Ah, ¿y qué es como de para papeleras, el Plastic Omnium y todo esto?
No, para componentes, para automoción, para productos médicos, lentes, o sea, para gafas, cristales para los faros de los automóviles, gafas de seguridad, invernaderos. Por ejemplo, el estadio, el del Bayern de Múnich, me parece que está cubierto por una...
¿Con un plástico vuestro?
De policarbonato, sí, policarbonato.
Qué bueno, qué bueno. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿tu función en el trabajo cuál es, Juanjo?
Pues operador de planta, estar aquí controlando los equipos.
Uh-huh. O sea, que las máquinas no paran.
No, no, 24 horas al día, 365 días al año.
Qué bueno. Y ahora mismo, a las 4:39, ¿cuántos estáis currando?
Pues en el turno seremos unos 15, sí, 15, 16 en el turno. Uh-huh. En un área, después hay 3 o 4 áreas.
Qué bueno.
En total a lo mejor somos 45-50 en todo el turno, en toda la planta.
O sea, solamente en tu planta estáis ahora 45 ponedores currando.
Sí, más o menos. 45 o 50, sí.
Qué barbaridad. ¿Y tenéis algún momento de descanso que podáis tomar un bocata o un cafetito o algo?
Hombre, sí, depende cómo vaya la cosa, pues tienes un momento para sentarte un rato, uh-huh. O hay días que incluso ni lo tienes, acaba baldao.
Claro. ¿Y ahora cómo estáis de carga de curro? ¿Tenéis mucho?
Pues hemos parado hace un momento y no hemos venido aquí a beber agua y aquí estamos un ratito de relax y ahora saldremos a dejar un buen relevo para el turno que entra a las 6.
Qué bien. ¿Y es cuando aprovecháis para escuchar el programa o durante el trabajo lo podéis escuchar?
No, durante el trabajo no, porque cuando venimos aquí a una caseta que tenemos, pues escuchamos un ratito si está puesta la radio, porque muchas veces ni está puesta.
Ajá.
Y entonces a lo mejor otro compañero ha cambiado de canal, o, pero bueno.
Bueno, pues tú cuando el compañero cambia de canal le das así la mano, sí, y le dices, chico, que los únicos que están en directo son los de la tope.
Yo os escucho cuando entro de turno por la mañana, que vengo en el coche, pues normalmente suelo escucharte el ratito este, el trayecto, son 20 minutos.
Qué bien.
Desde la ciudad, desde el centro aquí a la planta, están las afueras.
Qué bien, Juanjo. Bueno, sí, pues ahora te voy a pasar con Mónica Villalain, le vas a dar tus datos para que te elaboremos un diploma de ponedor de calles oficial.
Muy bien, Pulpo.
Vale.
Eres un máquina, tío.
Máquina, venga, sois vosotros, saludo, que estáis allí currando en la fábrica.
Un saludo a tu equipo.
Gracias, Juanjo.
Han sido muy amables.
Que tengas buen, venga, día. Hasta luego.
Igualmente.
Bueno, adiós. Adiós. Las 4:41, hora menos en Canarias. Somos el primer despertador de la radio, somos Poniendo las Calles, así se llama este programa de radio. Yo soy el Pulpo y el que viene a continuación es Miguel Ángel Almodóvar, fresco como una lechuga.
Sí.
Me imagino que el pasado domingo celebrarías o no lo sé, el Día Mundial de la Alimentación, ¿no?
Lo he celebrado relativamente porque en general estos últimos años suelen venir con malas noticias. La FAO este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el lema que le han puesto a este Día Mundial es: el clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. En definitiva, lo que advierte es de que el cambio climático, el efecto invernadero, todas estas cosas que tenemos encima, pues como siempre, perjudican muchísimo más y afectan muchísimo más a los humildes, a los necesitados, a los parios de la tierra. Es que no sé por qué, cómo nos las arreglamos para que siempre nos toque el 20. ¿Qué hay cambio climático? Pues nos afecta más.
Claro.
Bueno, en definitiva, la FAO lo que hace es un llamamiento a la necesidad de generar sistemas agrícolas y alimentarios que se adapten a ese nuevo contexto. Cada vez somos más, afortunadamente, porque se erradican pues plagas, se erradican epidemias, pero claro, todo eso requiere de una nueva conciencia en cuanto a los cultivos y los problemas que va a traer el cambio climático especialmente. De manera que considera que es prioritario aumentar la productividad y la sostenibilidad para satisfacer las necesidades alimentarias de la población mundial, que ahora mismo somos 7.000 millones, pero vamos, que vamos creciendo.
Vamos camino de crecer y crecer y crecer, claro. Pero esto no es casi como un canto a los alimentos transgénicos.
Fíjate que es curioso, porque a mí también me ha llamado la atención que salga toda esta declaración de la FAO, que sin hablar específicamente de alimentos transgénicos está prácticamente poniendo la muleta en la cara del toro. Perdón por este símil taurino, no, como ahora hay tantos antitaurinos, uno nunca sabe, ¿no?
Lo mismo ofendes, claro.
No, pero es que en la cultura española, si uno le quita, estoy para la mulilla, si uno le quita, hay que ver el léxico. El CSIC hizo una vez un diccionario del uso común de los términos taurinos en el lenguaje. Es que no íbamos a poder hablar.
Es impresionante.
Bueno, yo lo sigo utilizando. Es curioso porque se ha producido también esta semana un importantísimo congreso, un congreso mundial que ha organizado la Universidad Católica de Valencia, la UCV, Congreso Internacional, el primero que se celebra de pobreza, y sobre la destrucción de alimentos, que cada vez pues se intenta crear una mayor conciencia sobre este asunto. Y el Nobel de Medicina, John Roberts, ha vuelto a incidir, fue premio Nobel de Medicina en 1993. Por cierto, que no localizan a Bob Dylan, tú que sabes de música, que no saben dónde entregarle el premio, ¿no?
Está perdido un poco, yo creo que le ha sobrepasado
todo
esto. No es
que haya cambiado, pero al hablar hablar de un Nobel de... aunque este era de medicina y Vilán es de literatura, pero sí, bueno, me ha recordado. Lo que ha vuelto a decir es que no se ha encontrado un solo caso en que un transgénico haya provocado el menor problema de salud en un humano, y vuelve sobre el asunto de las organizaciones que asustan a la población con falsas informaciones. Esto le preocupa.
Es que tú ten en cuenta que hay mucha gente pendiente de lo que tú, Miguel Ángel Almodóvar, como experto en nutrición, es un tío que controla de cocina, de nutrición, que la nutrición es la base, yo creo, de para sobrevivir y subsistir. Si aquí no estamos bien asesorados, nos sentimos que nos han engañado, con lo cual tú ahora sientas cátedra en un montón de cosas que estás diciendo, con lo cual es importante. Y yo creo que este Roberts que mencionabas antes, a mí me suena que no fue el que ya hablaste en su día de que estaba firmando un manifiesto de 110...
Exacto, lo citamos porque es un manifiesto que han firmado 110 premios Nobel, durísimo, premios Nobel, normalmente en medicina y en química, en ciencias aledañas, denunciando a Greenpeace y a ciertas organizaciones ecologistas, porque dicen que con su actitud contra los transgénicos la califican nada menos de crimen contra la humanidad. Imagínate, las palabras son gruesas.
Sí.
Y la verdad es que hay transgénicos que producen, digamos, determinadas sustancias que son interesantes para enfermedades. En fin, lo que está claro es que ningún alimento ha sido investigado tanto y con tanta profundidad como los alimentos transgénicos, y hoy por hoy no hay ni una sola evidencia, esto hay que decirlo alto y claro, de que puedan generar problemas. Hay otros problemas añadidos, porque evidentemente la biodiversidad se está, digamos, reduciendo, porque cada vez se utilizan semillas de más mayor productividad, más resistentes a heladas, a plagas, etcétera, y eso puede ser a la larga un problema. Pero de momento, problemas para la salud ninguno.
Estamos haciendo en COPE el primer despertador de la radio. Miguel Ángel se llama Poniendo las Calles, lo digo por si alguien se acaba de enganchar con a nosotros. Yo soy el Pulpo, él es Miguel Ángel Almodóvar, y además hay que recordar y hacerle caso, sobre todo, Miguel Ángel, a la FAO, porque los peligros del cambio climático y en especial incidencia, digo yo, en la alimentación de los menos favorecidos del mundo. Y hay que decir también, Miguel Ángel, que en este punto la semana pasada nos trajo noticias esperanzadoras con un acuerdo internacional que excelente, para mí es histórico.
Excelente noticia, y es histórico, y después de tantos fiascos y tantos fracasos que se reúnen y que al final nadie toma medidas, finalmente en Ruanda, en la capital, en Kigali, 200 países, sobre todo los que tienen que firmar, que son los importantes, China, Estados Unidos, han acordado finalmente eliminar de una manera progresiva, gradual y cuanto antes, los hidrofluorocarbonados, que son esos gases que ya creíamos que habían desaparecido de los frigoríficos, etcétera, y de las espumas y los aerosoles, que producen el llamado efecto invernadero, el calentamiento general de la Tierra.
En su momento,
Muchísimo, pero también en algún momento habrá que abordar el problema de la ganadería intensiva, que hay que ver lo que el metano que producen las flatulencias por arriba y por abajo de las vacas. Esto habrá que... Y yo no sé, habrá que estudiar si los vegetarianos a lo mejor no producen efecto invernadero.
Si no comen vaca.
Seguro se van a enfadar los vegetarianos.
Con mucho respeto.
Claro, todo esto yo creo que produce gases de efecto invernadero. Produce unas flatulencias, ¿no?
Puede ser.
A mí me cuentan,
Miguel Ángel, antes de que te vayas, no te quiero dejar de preguntar por una publicación que leí el otro día en una revista de Harvard, en el que venían a decir algo así, me parece un poco exagerado, que la cerveza es mejor que la leche.
Tremendo, tremendo.
¿En serio?
Yo la verdad es que me llamó mucho la atención, sobre todo viniendo de quien venía.
Claro.
De la Harvard School of Public Health, nada menos, con el prestigio que tiene esta institución estadounidense, y que, señalan que la cerveza fortalece los huesos, previene los ataques del corazón, la diabetes de tipo 2 y los cálculos biliares, mientras que la leche, éteme aquí, que se asocia a la obesidad, la diabetes, el cáncer, la aparición del acné y nuevamente las flatulencias.
Ahí está, ahí tenemos.
Las flatulencias. O sea, que más efecto invernadero. Bueno, no sé qué habrá dicho la industria lechera, supongo que estarán ya...
La industria lechera, hay mucha gente ahora manipulando leche, transportando leche, les vamos a mandar un saludo porque han llamado en más de una ocasión.
Y
estaban diciendo, ahora nuestro sector nos atizan y la gente va a desayunar cerveza o qué.
Yo creo que en esto tendría que haber una autoridad mundial, en fin, no lo sé, la Organización Mundial de la Salud se debería de expresar con más frecuencia que siempre que se lo hace. Es a veces para crear unas situaciones de tensión, como pasó últimamente con la carne roja, y en fin, aclarar de todas estas investigaciones, aclarar de una vez y decir, hombre, yo creo que decir esto, que la cerveza es mejor que la leche, no deja de ser una barbaridad.
Pues sí.
Y probablemente sea una lectura precipitada. Yo creo que la leche es buena y que la cerveza es buena. Y todo, como decían los antiguos griegos, nada en demasía, querido hermano.
Miguel Ángel Almodóvar, gracias por venir a poner las calles con nosotros.
Por darme la oportunidad de estar aquí con tus oyentes, que son los mejores.
Pues claro que sí, los ponedores. Estamos en COPE. Gracias por estar con nosotros.
Llega el momento, me piro. Al filo de la mañana, qué frío. Que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo. Congelado pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro. Que no hay nadie. Solo pienso en canciones, que una poesía me sale porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire porque me falta el aliento, la fruta, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fruta, la pasta. Madrugada de hielo. Alguien que se arrastra ras de suelo. Ya debe entrar el sol por tu ventana azul. Y yo en el ascensor. Qué clara, qué estúpida expresión. Menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para. Siempre que tú de mí te separas. Y anoche se paró a las dos. La dos no se paró a los dos. Que ya no hay tiempo que transcurra. Ni sudor que se me escurra por tu cuerpo. Ahí donde curra mi silencio.
Emocionados en el estudio cantando esta canción de Estopa, Me falta el aliento. Tenés en Twitter el videoclip de esta canción, canción que nos pedía Francisco de Ciudad Real, que le quiere dedicar esta canción de Estopa a todos sus compañeros de TIPSA, que nos consta que hay un montón de ponedores de TIPSA que nos van escuchando mientras hacen cientos y miles de kilómetros todos los días por toda España. Beatriz Calderón, y un montón de noticias que tenemos por delante.
Por cierto, ponemos muy poco Estopa, ¿eh, Pulpo?
Pues nada, hay eso que se cambia más. Y lo ponemos más porque nos emocionan.
Bueno, nos lo contaba antes Miguel Ángel Almodóvar, ya sabes la polémica que se ha generado por la entrega del Premio Nobel de Literatura Bob Dylan, pero es que esto tiene pinta de no quedarse aquí, ¿eh? La Academia Sueca podría quedarse compuesta y sin galardonado el próximo 10 de diciembre cuando se celebrará la gala de entrega. Al parecer, este organismo ha desistido ya de ponerse en contacto con el artista, que no responde a las llamadas que se le han hecho para comunicarle la noticia. Desde el pasado jueves, Dylan, de 75 años, no da señales de vida a la Academia Sueca. Ya sabes que se le conoce por ser un hombre bastante raro, ¿eh? No
sí,
sorprendería
rarito.
Nada que decida no recogerlo. La pregunta ahora es, ¿qué hará con el dinero? Porque es que el Nobel no solamente es esa medalla y ese diploma que te dan, sino también 887.000 euros,
es que
no
está
nada mal.
887.000 euros.
Yo creo que a Bob Dylan no le hacen falta para vivir,
no,
pero
ya,
bueno,
pero
que
bueno,
está muy bien.
Hombre, tampoco despreciar eso, que lo done, ¿eh? Hay un montón de gente que le vendría muy bien ese dinero, mejor
bueno,
que a él.
Pues eso, que si no lo quiere, que lo done, y si no, que lo mande a Poniendo las Calles. Yo te digo una cosa. Si no va, va a ser el tercero en rechazar tan ansiado galardón, junto a Jean-Paul Sartre y a Boris Pasternak.
¡Guau! ¡Qué barbaridad!
Estos dos escritores también dijeron, ahí os quedáis.
¡Qué barbaridad! Oye, quiero dar la bienvenida a un nuevo ponedor. Se llama Álvaro Abajo. Le acaba de dar a nuestra cuenta de Twitter, a seguirnos, y yo si veo que entra alguien nuevo, pues cojo y le menciono. Es una demostración de que estamos en directo. 4:54, hora menos en Canarias.
Gracias, Álvaro. Bueno, Pulpo, hoy lamentamos la muerte de Elena Santonja.
¡Anda! Qué pena, pues
cuando nadie hacía programas de cocina, ella sorprendió a toda España con el formato de Con las manos en la masa. Santonja ha muerto este lunes a los 84 años. El programa estuvo en antena desde 1984 hasta el 91. Lo más reconocible eran los famosos que iban cada día para cocinar junto a ella su plato estrella. Joaquín Sabina, autor de la intro del programa, Alaska, Fernando Fernán Gómez y un jovencísimo Pedro Almodóvar.
Pedro, tu madre me ha dicho que hagamos pisto, puesto que los dos sois manchegos.
¿Y si ella te lo ha dicho?
Claro, y me ha enviado incluso un guión explicándome exactamente lo que tú sabes hacer, porque tú lo has aprendido de pequeño con ella, ¿no?
Bueno, ya sabes que una madre idealiza mucho a sus hijos, la mía sobre todo. Yo he aprendido muy bien a comer pisto con ella. Ya. Hacerlo ya es otra cuestión, bueno, pero teniéndote a ti como ayuda...
Claro, ¿no? Y además el guión de tu
ella
madre...
Ella te ha dado un guión exhaustivo. Sí.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Almodóvar es de los míos, él ha aprendido a comérselo. Sí, hacerlo ya es otra historia.
Pues con lo que mola cocinar, vea. Te aseguro que es una gozada. Yo a Carla, a mi hija, le enseño mucho a cocinar, ¿eh?
Como a Alex también le gusta, Daniel también cocina mucho, pero yo la verdad es que no estoy muy interesada. Bueno, historia de la... Esto es historia, de la televisión española.
Ya, la verdad que sí, porque ahora vemos muchos programas de cocina que decimos, ¡hala, cómo mola, qué innovadores! No, pues esto ya en España se hacía hace mucho tiempo y esta mujer tenía mucho que ver.
Más de 300 invitados famosos, pasaron por el programa.
Increíble. Y con los medios de aquella época y la novedad y arriesgarse a algo que nadie estaba haciendo. Así que nuestro homenaje a Elena Santonja, que se nos ha ido.
Y qué buena esta sintonía, ¿eh? De Joaquín Sabina.
Pues sí.
Noticia curiosa la que nos llega desde Austria. Al parecer, la casa en la que nació Adolf Hitler aún sigue en pie. El país ha confirmado este lunes que en breve van a proceder a su demolición para que no se convierta en un santuario nazi. Hasta ahora las autoridades se la habían alquilado a su propietaria. Pagaban, escucha bien, 4.700 euros al mes. Y así evitaban que cayera en malas manos, pero ahora han decidido tirarla abajo. El sótano se mantendrá, pero sobre él se levantará otro edificio que se va a donar al ayuntamiento para que se utilice con fines sociales u oficiales. Hasta llegar aquí la batalla legal ha sido complicada. La propietaria se negaba a deshacerse del inmueble y finalmente el gobierno austriaco tuvo que aprobar una ley para expropiar el edificio.
Tiene su lógica.
Y érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Así comenzaba ese famoso poema de Quevedo y así es como se siente no un hombre, sino una mujer estadounidense de 46 años cuya nariz pulpo no deja de crecer.
Por Dios.
Se llama Pamela Ichar, ha contado su drama en la CBS. El objetivo de hacer pública su enfermedad es pedir ayuda. Sufre rinofima.
Pobrecita.
Un mal extraño que provoca que su nariz nunca pare de crecer y que le deforme el rostro porque le provoca bultos y decoloración en el rostro.
Pobrecita.
Todo empezó cuando tenía 15 años. La cosa empeoró tras su segundo embarazo. De momento los expertos han dicho que no tiene cura y que lo único que pueden hacer por ella es someterla cada X tiempo a operaciones de cirugía estética.
Tremendo.
Tremenda historia.
Tremendo.
Y bueno, vamos a escuchar a Springsteen porque tras desvelar que sufre depresión, continúa abriéndose a su público. Este lunes, en Londres, el artista de Nueva Jersey reconocía ante decenas de periodistas que la tormentosa relación con su padre le ha perseguido de por vida. Al parecer, el progenitor del boss era alcohólico y nunca le atendió, nunca atendía a su hijo. De hecho, él tenía muchas veces que ir a buscarle a las tabernas mandado por su madre para que volviera a casa. Esto le generó tanta inseguridad a Pulpo que sufrió acoso escolar en el colegio. Le llamaban Blinky. Significa parpadeo porque de los nervios no dejaba nunca de parpadear. Era un tic. Springsteen se pasó su infancia tratando de llamar la atención de su padre y solo consiguió su desprecio. Qué historia, la verdad, conocerla de alguien que luego lo ha sido todo. En la música le llaman el jefe.
No, está claro. Y a la edad que ella tiene Springsteen, que salga ahora ese dolor y ese sufrimiento que ha tenido durante toda su vida.
Dice que necesitaba soltarlo, que lo ha hecho en este libro que ha publicado. Y que bueno, que se está deshaciendo de toda la porquería que llevaba acumulada durante toda su vida desde pequeñito.
Es que a veces es bueno sacar un poco el dolor que tienes y te quedas nuevo. Es como cuando vas al baño después de 10 días de salir, es que vas al baño y te quedas nuevo. Pues esto
pues
es lo mismo.
Bruce Springsteen además ha tenido muchísimas depresiones.
Es verdad. Pues
¿y
mira,
si esto le ayuda?
Pues claro que sí. Damos la bienvenida a José María Aranda, a M. Forcayo, a Jaime Alonso Suárez,
a Daniel, Juan, Furio y a Vidal. Le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y aunque yo diga a estos ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, estamos siempre pendientes de la gente que tenemos también en facebook.com/poniendolascalles.